Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 10, versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Joppe y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y el ángel que hablaba con Cornelio este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Joppe después de haberles contado todo. Okay, un apóstol, okay, ya sabemos lo que va a pasar aquí. Dios está preparando a Cornelio para mandar a Pedro, para hacerle a Pedro llegar a donde él está para predicarle el evangelio. Okay, entonces un apóstol como el apóstol Pedro, o un apóstol en la definición más general de lo que es el término apóstol, es un discípulo enviado. Si usted estudia los evangelios, usted ve que Dios, Jesucristo, escoge a 12 de entre los muchos seguidores suyos, escoge a 12 para entrenarlos específicamente, y luego llega el momento cuando Él los envía. Y cuando Él los envía con la misión, los envía y son llamados, desde aquel entonces, son llamados apóstoles. Un apóstol es un discípulo enviado, es lo que nosotros llamamos hoy en día misionero. Ok, es un misionero. Okay, entonces, en ese sentido, nosotros podemos decir que todos somos misioneros. Todos somos llamados a ser discípulos de Cristo y somos discípulos enviados, porque todos hemos recibido la gran comisión. Nuestra comisión es una misión que hacemos en conjunto, comisión. Necesitamos del uno y el del otro para cumplir con lo que Dios nos ha dado en esta misión, que es ir y hacer discípulos. Muy sencillamente, para expresarlo así, es ir y hacer discípulos. Y hacemos discípulos, ¿cómo hacemos un discípulo? Evangelizando. Ok, evangelizando. Tenemos que evangelizar para ser un discípulo. No hacemos un discípulo discipulando. Esa es la gran equivocación de muchos de nosotros, que a veces creemos que, no, yo estoy en el ministerio de discipulado, yo estoy haciendo discípulos. No. El ministerio de discipulado existe para ser evangelistas, porque el fin, la gran meta del discipulado es que un hombre se convierta, se haga pescador de hombres. Entonces uno va buscando a su propio discípulo, ¿ok? Buscando a ser discípulos. Entonces esta mañana, vea, vamos a ver que Dios sigue en la transición, vamos a ver que Dios sigue usando a Pedro para llevar a cabo la transición de Israel a la iglesia, pero también vamos a ver la obra misionera. Porque en este pasaje, en este capítulo, vemos a Dios usar a un apóstol, a un misionero, para alcanzar a un gentil que no tiene la salvación. Y esa es nuestra misión. Y les digo también que este capítulo sirve, y ojalá que tuviéramos más tiempo para analizarlo, este capítulo sirve mucho para mostrarnos lo que nosotros hacemos equivocadamente en el cristianismo hoy en día. Muchas equivocaciones, y podemos ver la verdad aquí en este capítulo y usarla como una vara de medir para ver cómo estamos nosotros hoy en día en la iglesia. Entonces, los primeros 8 versículos, en estos versículos vemos a Cornelio y su visión. Dios está enviando a Pedro a los gentiles, y lo que hace primero es llegar a Cornelio con un ángel y una visión y decirle algo. Entiende que Cornelio es un gentil. Eso es importante para entender la transición de lo que está pasando. Es un gentil, no es un prosélito. Okay, no se convirtió al judaísmo, es todavía un gentil. Es un religioso y también es un romano, porque es un soldado de Roma, Italia. Y en él podemos ver dos errores comunes en el cristianismo hoy en día. El primer error es este: los religiosos, por tan justos que se ven, no son salvos. Es como dije antes, leyendo esta cita por J.C. Ryle. Es que a veces tenemos la tendencia de simplemente aceptar a la persona como cristiano si se dice cristiano. Y tenemos que dejar de hacer esto. En primer lugar, no estamos honrando a Dios haciendo esto. Y en segundo lugar, no estamos haciéndole ningún favor al supuesto cristiano haciendo esto. Si está perdido, está perdido todavía en sus pecados. Y su vida lo va a revelar. Ok, vea, este romano, Cornelio, religioso, piadoso, es un buen cuadro de otros romanos hoy en día que son también religiosos y piadosos, y muchos estarán caminando a Cartago hoy esta semana. Vean lo que Dios ha hecho en su Biblia. Vean versículo 2, fíjense en su Biblia, fíjense en el versículo 2. La primera parte del versículo 2 dice que Cornelio es piadoso y temeroso de Dios. Entonces, es un romano, es piadoso, pues se comporta bien y es temeroso de Dios. Él tiene algún testimonio de temer a Dios. Y la última parte del mismo versículo dice que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y yo creo que es un mejor testimonio que muchos de nosotros. Porque no a nosotros, por lo menos a mí me cuesta orar siempre. A veces ya ando pensando en cómo puedo hacerlo yo, qué puedo hacerlo yo, cómo puedo resolver esto. Entonces, y se le ocurre a uno como decir, ¿por qué no estoy orando? Y la Biblia dice que ese hombre temía a Dios y además oraba siempre. Hacía muchas limosnas. Que no era. ¿Cómo? Pinche con la plata. Versículo 22, ya adelantándonos un poco, pero vea lo que dice de él en el versículo 22. 22 dice, ellos dijeron, hablando de sus siervos, dice Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Y Dios sigue describiendo a este hombre, es un varón justo. Creo justo en el sentido de declarado justo delante de Dios, digamos perfecto moralmente para entrar en el cielo. No justo, con buen testimonio. Entre comillas de lo que llamamos hoy en día buena gente. Es un buen vecino, digamos, es alguien que ayuda, es que tiene buen testimonio entre los judíos porque les ayuda con sus bienes, con su dinero, siempre está ahí. Y también es un romano que ve visiones y recibe mensajes de ángeles. Versículo 22. Después de decir que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, dice, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Es un hombre que recibe, entre comillas, mensajes, entre comillas, de Dios a través de ángeles y visiones. No sé si usted podría pensar en otros romanos hoy en día que supuestamente parecen iguales. Versículo 25. Vea lo que ese romano hace. Se postra delante del primer papa. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, postrándose a sus pies, adoró. ¿Qué, por qué estoy diciendo esto? ¿Qué, porque obviamente ese hombre no era un católico. Obviamente. Estoy diciendo esto porque yo creo que podemos ver un cuadro de otros romanos hoy en día. ¿Okay? Y usted puede hablar de... ¿Ya se me acabó? Pilas. No, yo pongo... Micrófono normal. Yo estaba pensando en esto. Este de Mónica, creo. ¿Sí? O va a poner los dos. Ok. Entonces, vea, no es solamente para señalar a ellos, pero sí es para señalar a ellos, porque están equivocados. Ok. Pero es para señalar a todos los religiosos. Que se comportan así, que digamos se comportan de una manera justa, que tienen buen testimonio, es buena gente, piadoso, temeroso de Dios, que hace limosnas, que ora siempre, y simplemente porque hace esas cosas, no quiere decir que es salvo. Porque ve el siguiente capítulo. Hechos 11, empezando en el versículo 11, porque en el capítulo 11 Pedro tiene que regresar a Jerusalén y contar a los líderes de allá lo que pasó y realmente defenderse. Por haberse entrado en una casa de gentiles. 11:11 dice, Pedro está hablando hoy aquí. Luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos. Sin dudar, fueron también conmigo estos seis hermanos. Y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Joppe, haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás... salvo, tú y toda tu casa. Cornelio, a pesar de todos sus ritos, a pesar de su buena vida, a pesar de sus limosnas, a pesar de su temor a Dios, a pesar de todo, no tenía la salvación. ¿Cuántas personas conoce usted así? Buena gente, asiste a misa, ¿ok? Puede ser la misa católica o puede ser la misa evangélica. Son cristianos de domingo. Oh, pero yo doy mi diezmo. Ok, qué dicha, qué bueno. Ay, pero yo oro siempre. Qué dicha, qué bueno. ¿Me entiende? Pero yo temo a Dios. Qué dicha, qué bueno. Yo me comporto bien. Qué dicha, qué bueno. ¿Conoce al Señor? O más bien, ¿el Señor lo conoce a usted? Esa es la pregunta. ¿De dónde viene la salvación? Uno dice, ay, pero yo hice la decisión por Cristo hace años. Ok, qué dicha. ¿Una decisión lo salva? No. Cristo lo salva. Por supuesto, tenemos que, entre comillas, llenar los requisitos, arrepentimiento y fe. Pero es Cristo quien nos salva. Si Cristo no quiere salvarnos, arrepentimiento y fe no valen. Es Él quien decide. Es Él. Y lo que tenemos que saber es que si Él nos conoce, si Él nos ha aceptado, si somos aceptos en el amado, porque toda la religiosidad del mundo no vale para salvarnos. Entonces no se engañe, la religión condena más almas al infierno que cualquier otra cosa. Porque engaña. Uno dice, ay, pero yo ando bien, es como hablamos antes. Hay muchos que se dicen ser cristianos y no tienen fruto. ¿Sabe lo que estamos diciendo aquí? Estamos diciendo aquí que hay muchos que tienen fruto, pero no tienen la salvación. ¿Qué es lo que buscamos? Una regeneración de parte de Cristo Jesús, que Él ha entrado en nuestras vidas y hemos nacido de nuevo, que sabemos que somos conocidos por Él, por nuestro arrepentimiento y fe estamos confiando en Él. Él ha entrado en nuestras vidas para cambiarnos. Esa es la salvación. No por nuestras obras. No, las obras vienen después, naciendo de un corazón que tiene deseos nuevos. Entonces este es el primer error que quisiera sacar de este pasaje. Este romano, Cornelio, es un religioso, piadoso, temeroso de Dios, que da limosnas y ora siempre, y tiene un buen testimonio entre los judíos, pero es un inconverso de pies a cabeza. Y la segunda cosa, el segundo error que quiero sacar de aquí, además del cuadro de los romanos religiosos, en Cornelio, ¿sabe? Podemos ver un buen cuadro del pagano en la selva que nunca ha oído. ¿Cuántas veces ha oído usted esto? Ay, pero usted está predicando a Cristo, entonces, ¿qué tal ese pagano en la selva que anda desnudo y que nunca ha oído que Dios va a mandarlo al infierno simplemente porque no conoce a Cristo? ¿Entiende? Oh, no. Ok, Simón ha oído eso, ok, Stephanie también, ok, gracias los demás. Hay café después del servicio, tal vez pueda despertarse un poco. Pero la gente siempre quiere echarle la culpa a Dios, como Dios fuera injusto, como si Dios no fuera misericordioso, ¿me entiende? Como si Dios no tuviera gracia para con todo el mundo. Vea, Cristo Jesús murió por todo el mundo. Dios amó al mundo, ¿qué? ¿Me entiende? Juan 10:3-16. Pero vea lo que Dios hace por un gentil. Y yo les digo, saque el principio aquí. Saque el principio es este. Si un gentil, en donde sea en este mundo, responde bien a la luz que Dios le da, Dios, entre comillas, se obliga a darle más luz. Dios va a darle más luz. Dios quiere salvarlo. Dios quiere salvar al pagano mucho más que el pagano quiere ser salvo. En versículo 4. Vea lo que está pasando aquí. Cornelio, que él, mirándole fijamente a ese ángel, y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo el ángel, tus oraciones y tus limosnas, véalo, han subido para memoria delante de Dios. Dios está respondiendo a las acciones y las actitudes de un gentil perdido e inconverso. Todo lo que Él está haciendo, digamos, sus acciones justas, están subiendo delante de Dios como memoria. Versículo 34. 34 y 35 dicen: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Se agrada, vea, es que tiene memoria de ellos, se agrada, entonces él quiere hacer más para ellos. Si el pagano en la selva, un gentil en donde sea, si ese hombre, mujer, responde bien a la luz que Dios le da, por esto el Señor le dará más. Exactamente como Cornelio. Usted dice, pero ¿cómo es esto? Par de versículos, búsquelos en sus Biblias o apúntelos por lo menos para buscarlos luego. Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 9. Solo para ver lo que dice la palabra de Dios de este asunto. Juan, el Evangelio según San Juan, 1:9. Capítulo 1, versículo 9. Que luego vamos a buscar dos versículos en Romanos. Pero Juan 1:9 dice, Juan 1:9, aquella luz verdadera, se refiere a Cristo Jesús, Dios, aquella luz verdadera, dice, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Entonces podemos empezar con eso, que Dios ha alumbrado a cada hombre. Cada hombre tiene luz de parte de Dios. Cada hombre ha recibido alguna luz de parte de Dios. Y usted dice, ¿pero cómo es esto? ¿Qué tipo de luz? ¿Cómo será? Romanos 1:20. Creo que hay dos diferentes tipos de luz bastante claros mencionados en la Biblia. Romanos 1:20. La primera luz que uno recibe es la luz, digamos, la revelación o el testimonio de la creación. Romanos 1:20. Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, ¿ok? Claramente visibles. Es que no se pierden. Son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie tiene excusa. El ateo no existe. Tómelo por así, el ateo no existe. Alguien que dice, ay, yo no creo en Dios, es un mentiroso. La Biblia lo declara así. Es que cada persona que ve la creación sabe que hay un creador. Porque las cosas hechas siempre tienen un hacedor. La creación declara que hay un creador. Si alguien responde bien a esa luz, Dios le dará más. ¿Ok? Como en Romanos 2. Vea Romanos 2, 2, 14 y 15. Primero les ha dado la luz de la creación, porque todos saben que hay un creador. Y también Romanos 2:14 tiene la luz de su conciencia, porque cuando los gentiles, que no tienen la ley, ok, es el gentil, el pagano en medio de la selva, o el pagano en la calle de amargura. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, digamos una ley escrita, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Tienen la luz de sus conciencias. Saben que están en problemas con el Creador porque sus conciencias les dan testimonio. Porque temen la muerte entonces. Porque es que todas las personas, casi todas las personas en este mundo temen la muerte. Hasta los cristianos. Porque nuestra conciencia nos habla. Y sabemos que no estamos bien en nosotros mismos. El cristiano tiene la esperanza de que, bueno, que dice, no, ya no se trata de mí. Se trata de Cristo. Él es mi Salvador. Pero por mí, yo estoy condenado. ¿Por qué? Porque yo sé que soy mentiroso. Yo he mentido sabiendo que es malo. Yo he robado. Desde los 5 años de edad, yo he robado. ¿Ok? Adulterio. Cristo dice que solo mirar a otra persona para codiciarla es adulterio del corazón. ¿Cuántas veces ha hecho esto usted esta semana? ¿Entiende? Con estar enojado sin razón, Dios ve esto como homicidio. Es odio en su corazón, es aborrecer a esa persona, es querer matarlo. Entonces la conciencia le condena. Vea, si el pagano en la selva se existiera, si el pagano en la selva responde bien, como Cornelio, si responde bien a la luz que Dios le ha dado, Dios le dará más. si reconoce al Creador, si ya pone de lado todos esos ídolos y dice, no, el Dios Sol, el Dios de la Luna, el Dios de las nubes, no, ya todo eso es, ya no existe, hay un Creador. Y si teme a ese Creador porque ha violado su conciencia, y si quiere el perdón y la reconciliación, ¿saben? Dios va a alcanzarle con más luz. Y muy a menudo toma la forma de un misionero llegando a donde él está. A veces toma la forma de un tratado que llega a donde él está, un Nuevo Testamento de los Gedeones o una Biblia de alguien. Yo tengo libros en mi biblioteca ahí en la casa. Uno en específico, creo que se llama El Poder de la Palabra, y se trata de esto, de cuántas veces ha llegado un tratado a alguien, una Biblia a alguien, un Nuevo Testamento a alguien, y Dios ha usado eso para salvarlo. Dios es justo, por supuesto, pero no es cruel. Y Él no hizo el infierno para los hombres, Él hizo el infierno para el diablo y sus ángeles. No ha sido y nunca será el plan de Dios que ningún hombre vaya al infierno. Él dio a su propio Hijo, Dios mismo se hizo carne, y llevó el castigo de nosotros del infierno por nosotros para que no tengamos que ir allá. Dios no quiere que estemos ahí. Dios no quiere que ninguno esté ahí. Entonces, tanto que Él ya dio en la cruz, Él va a dar más si alguien responde bien a la luz que Dios le da. Dios inicia la obra, por supuesto, pero el hombre tiene que responder. Esta es otra cosa que quiero mostrarle en este pasaje antes de seguir adelante. Versículo 6, ya regresando a Hechos capítulo 10. Hechos 10. Una cosa más en esta visión de Cornelio, nuestro romano, para dejarlo ir caminando a Cartago. Hechos 16 dice, okay, hablando de Pedro, el ángel está dando instrucciones a Cornelio y dice, este pozo en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar, y dice, fíjese bien, él, Pedro, te dirá a Cornelio lo que es necesario que hagas. No sé qué tanto sabe usted del calvinismo, pero con solo esta frase ya sabemos que los calvinistas están equivocadas. Los calvinistas, seguidores de un hombre que se llamaba Juan Calvino, de uno de los reformistas. Los calvinistas dicen que Dios hace toda la obra de la salvación. Que cada uno es o predestinado al cielo o al infierno, es elegido o para el cielo o para el infierno, y no hay nada que uno puede hacer al respecto. Si usted es uno de los elegidos, que dicha, y si no, pues salado. ¿Okay? El pecador no tiene ni arte ni parte en todo el asunto de la salvación. Yo he leído acerca de los calvinistas y dicen, hasta dicen que uno tiene que nacer de nuevo para poder creer en Cristo Jesús. Piénselo. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer para nacer de nuevo? Creer. Pero ellos lo ponen al revés. Uno tiene que nacer de nuevo por la obra de Dios para poder creer en Dios. Están locos. Que la Biblia dice, como esta frase, la Biblia dice que siempre es necesario para la salvación, es necesario que el inconverso haga algo para ser salvo. Es lo que dice, versículo 6, Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y en este caso de Cornelio, igual que con nosotros, lo que el inconverso tiene que hacer es convertirse, tiene que arrepentirse de sus pecados, poner su fe en el Señor Jesucristo. Dios inicia la obra siempre, porque si no, el hombre por sí solo no busca a Dios. Dios inicia la obra, obvio, pero el pecador tiene que responder. Dios no obligará a nadie a ser salvo. Es lo que siempre hemos visto. Si usted, cualquier otra persona, va al infierno, es porque usted escogió ir al infierno. Dios le dio luz y usted no respondió a la luz. Usted dijo, no, prefiero mis obras de las tinieblas, de la oscuridad. Prefiero mi pecado por este momento. Ahorita atiendo a Dios. Y si alguien se va a la eternidad así, en esas condiciones, no tiene la salvación. Dios quiere salvar a todos los hombres y por eso está trabajando en todos los hombres. Eso es lo que dice la Biblia. Pero si el hombre no quiere responder a Dios, si el hombre no quiere responder bien a la luz que Dios le da, Dios no le obligará a ir al cielo, lo dejará perfectamente, lo dejará ir al infierno. Versículo 9. Ya después de la visión de Cornelio, Dios tiene que ir preparando a Pedro también, porque le da una visión a ese judío para mandarlo como misionero a los gentiles. Dice versículo 9, Hechos 19, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaba a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre, quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, ¿qué? Como una sábana, y atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Allá ustedes vegetarianos. Versículo 14, entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Entonces Pedro tiene hambre, Dios usa la situación para enseñarle algo, prepararlo para la llegada de los gentiles, mensajeros de Cornelio. Dios le da a Pedro una visión de la iglesia. Vea lo que tienes, es una visión de la iglesia. Por supuesto, él no lo entiende. Pobrecito, es que a veces no entiende y habla antes, es como eso: Señor, no, es que esas palabras no van juntas. Pero él no entiende lo que está pasando, ¿ok? ¿A quién da Dios la revelación de la iglesia? Pues a Pablo. Pero aquí está dando a Pedro como una visión. No está dando la revelación en detalle, pero una visión de lo mismo. ¿Qué es lo que tenemos? Okay. Tenemos judíos y gentiles en el mismo cuerpo. Okay. Lo que tenemos son animales limpios e inmundos, judíos y gentiles, en un lienzo. Es un cuadro del cuerpo de Cristo. Y Pedro está diciendo: yo no puedo tocar lo inmundo. Y Dios está diciendo: pero usted está ya en el mismo cuerpo con los gentiles. Entonces, no llame usted inmundo lo que yo acabo de limpiar. Entonces Dios le mostró esa visión de la puerta abierta a los gentiles. Y le manda la misma visión tres veces. ¿Por qué? Porque hay tres gentiles que están por llegar a su puerta. Versículo 17. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, y aquí dos hombres que habían visto, habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí tres hombres te buscan. Okay, sucede tres veces la visión y Dios le dice específicamente: tres hombres te buscan, levántate pues, desciende, no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: y aquí yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Entonces Pedro sabe, por lo que le dice el Espíritu Santo, que él debe ir con esos gentiles. Todavía no sabe por qué. Ya tiene la visión en la mente de que, ok, algo está sucediendo, el Espíritu Santo le habla también directamente, vaya con esos tres hombres, son gentiles, vaya con ellos, pero no sabe. Entonces hace la pregunta, baja para presentarse a ellos y dice: ok, ¿para qué me está buscando? ¿A dónde vamos? ¿Qué está sucediendo? Versículo 22, ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron a algunos de los hermanos de Jope. Entonces, los mensajeros de Cornelio llegan y le explican a Pedro todo lo que pasó: el ángel, la visión, quién es Cornelio, qué es lo que quieren. Quieren oír las palabras de Pedro. Y esto nos muestra otro error grave que existe en el cristianismo hoy en día, entre los evangélicos, digamos, entre los nuestros. Y es esto, Dios no salva a la gente hoy por visiones y ángeles. Dios no salva a la gente hoy por visiones y por ángeles. Que hay muchas historias saliendo de la China. Ustedes saben que las puertas para los evangélicos en la China están pero cerradas. También tengo un amigo en la India que me ha contado historias iguales. Y lo que dicen es que puesto que no hay misioneros, puesto que la iglesia en estos días está negligente en la obra, no hay misioneros, Dios está usando visiones y sueños para salvar a los pecadores. Mi amigo en la India, él se entrenó en el mismo instituto bíblico conmigo, me ha contado historias de hombres que han visto a Jesús en sus cuartos, en sus dormitorios, y Jesús les ha hablado y ellos se han convertido. Simplemente porque no hay misioneros y hay tanta gente allá yendo al infierno. ¿Cuál será el problema con esto? El único problema con esto es que no es bíblico. Contradice lo que dice la Biblia. Vea todo lo que Dios está haciendo en Hechos 10. Solo piénselo. Tiene un gentil en Cesarea. Tiene un judío que está en Jope. Y Dios manda un ángel con una visión al gentil. Y luego baja un lienzo con todo tipo de hamburguesas y chicharrones para levantar a un misionero judío para ir a los gentiles. Y todo esto, ¿para qué? Para hacerle llegar al misionero a donde los inconversos y hablarles. Piénselo. El ángel bien pudo haber hablado con Cornelio y los suyos para contarle el evangelio. Y me imagino mucho mejor que Pedro, como vamos a ver más adelante. Dios mismo pudo haberse revelado en un sueño o en una visión para hablar con Cornelio y los suyos para contarle el evangelio, pero no lo hizo. Es que Dios hace tantas cosas, visión aquí, ángel aquí, visión aquí, ángel aquí, tres gentiles llegan allá, buen testimonio, ellos van. Es que todo esto, ¿para qué? Para hacer que un hombre llegue para hablarle al inconverso. Vea Romanos 10, Romanos 10, 13. Romanos 10, 13. Romanos 10, 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso es lo que queremos. Ese es el deseo de nuestro corazón. Eso es lo que queremos ver. Ustedes lo saben. Ya, a veces nos perdemos en los detalles de la vida, digamos los quehaceres y el corre de la vida común. Pero cuando nos sentamos para reflexionar sobre la eternidad y reflexionar en dónde vamos a estar en 150 años y reflexionar sobre eso, ya entendemos que lo más importante es esto. Que mi mamá crea en el Señor, que mi padrastro crea en el Señor, que haya salvación en los más queridos en mi vida. Igual que usted, o cuando usted ve a alguien en la calle, habla con una persona en la calle, usted se da cuenta de que no es esa persona. Va a pasar la eternidad en el infierno y yo no quiero esto, quiero que él crea. Vean el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El plan de Dios para evangelizar al mundo durante nuestra época es muy, muy claro en la Biblia. Es por la predicación del evangelio por hombres y mujeres. No espere que Dios, debido a nuestra negligencia, no espere que Dios cambie lo que ya escribió en su palabra. Porque decirme que Dios está salvando gente en la China, en la India, en Guanacaste, en donde sea, por sueños y visiones, porque la iglesia es negligente en la Gran Comisión, es decirme que Dios ha cambiado lo que escribió en su palabra. ¿Ustedes me entienden? No, Dios ya declaró cuál es su plan y cuál es nuestra responsabilidad. Tenemos que ir físicamente a donde están los inconversos, bien sea a la calle Amargura aquí a 50 metros, o bien sea a la China en el otro lado del mundo. Y al llegar allá tenemos que hablarles, tenemos que comunicarles el Evangelio, tenemos que explicarles lo que Cristo hizo por ellos. Y eso es exactamente lo que Pedro hace. Versículo 24, ahí vemos a Pedro entre los gentiles. Dios ya lo envió. Versículo 24, él llega entre ellos y se mete entre la congregación de los gentiles. Hechos capítulo 10, versículo 24. Hechos 10, 24 dice así: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Paremos aquí un ratico. ¿Saben cómo podemos estar seguros que Dios está haciendo una obra en algún lugar? La congregación llega antes del predicador y lo espera. Léalo en su Biblia. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. La gente en la cual Dios está trabajando tiene hambre y sed de justicia. Y no digo eso para hacerle sentir culpable. Que no estoy señalándole con el dedo. Lo que ustedes saben, yo prediqué un mensaje sobre la apatía hace un año, dos años. Que la apatía es simplemente una indicación de que Dios no está trabajando en uno. Porque Filipenses capítulo 2 dice que Dios da tanto el querer como el hacer. Dice, no tengo la capacidad en mí. Dios le dará el hacer. Y con el hacer viene también el querer. Uno dice, pero yo no sé cómo evangelizar, pero yo sé que quiero hacerlo. O peor de casos, usted dice, yo no deseo para nada evangelizar, pero yo quiero desear evangelizar. ¿Entiende? Eso viene de Dios. Usted dice, yo sé que allá se predica la palabra, se enseña la palabra, yo quiero estar allá, y usted llega para escuchar. La apatía, la indiferencia, esa mediocridad, uno que está tibio en cuanto a las cosas de Dios, que no muestra ningún querer en su corazón, simplemente está demostrando el hecho que Dios no está haciendo una obra en él. Y eso debe darnos temor. Usted dice, pero ni me va, ni me viene. Usted debe arrodillarse delante de Dios para pedirle que por favor déme el querer. Deme el querer. Versículo 25. En las obras del primer papa. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, postrándose a sus pies, adoró. Entonces Pedro extendió su anillo para que lo besara. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Entonces, si alguien quiere tomar a Pedro como el primer papa, yo digo que es buen ejemplo. Y ojalá que los demás papas sigan su ejemplo. Porque es solo hombre. Y Pedro lo sabe. Pedro fue el que negó al Señor tres veces y tuvo que tragarse esa amargura viéndole al Señor en la cara. ¿Y usted cree que él va a recibir adoración? No. Pedro estaba casado, tenía una esposa, una suegra. Y también no recibió adoración, no permitió a los hombres postrarse a sus pies. No me digan que Pedro era el primer papa, ni siquiera llegó a Roma. Es un mito. Versículo 27, vemos otro error aquí en el evangelismo moderno. Versículo 27 dice, y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Ahora, piénselo. Pedro pasó tres años y resto con el Señor andando tras él. Él escuchó toda la enseñanza de Cristo Jesús. La enseñanza que tenemos en los cuatro evangelios y más. Él vio al Señor crucificado y tres días después resucitado. Pasó 40 días con Cristo después de su resurrección y recibió una revelación, un entendimiento sobrenatural de parte de Dios para poder seguir con el ministerio en su ausencia. Pedro conoce bien. Pedro es el que fue lleno del Espíritu Santo en el día de Pentecostés y predicó en la calle a miles de judíos, pero con un denuedo increíble, rogándoles que entraran en el reino. Llega a una casa llena, pero yo digo, Cornelio ya había hecho la obra y él juntó a todos los de su familia y sus compas, sus amigos, los vecinos, y tenía la casa llena de inconversos y estaban allá esperando al evangelista Pedro, y el evangelista llega y dice a una casa llena de gente yendo al infierno, ¿qué quieren? ¿Me entienden? Si usted lee muchos libros de evangelismo, muchos dicen que no tenemos fruto hoy en día en el evangelismo porque nadie está llorando por los inconversos. Oye, hermanos, pero tenemos que sentir compasión por los inconversos. Ay, tenemos que arrodillarnos y regar la semilla con nuestras lágrimas. ¿Me entiende? Pero ve al evangelista Pedro y dígame si usted es más espiritual que él. Ese hombre anda lleno del Espíritu Santo, ok, medio bruto porque no entiende la visión y esto, ok, uno entiende, ok, ese es un hombre sencillo y un hombre que siempre abre la boca para hablar, pero se mete la pata y buen hombre, pero yo digo, el hombre tiene más agallas, más carácter, más denuedo, más lleno del Espíritu Santo que yo he experimentado en toda mi vida. El hombre es buen ejemplo. Y llega a una casa donde ve usted la compasión por las almas. Está viendo a no sé cuántos, digamos, si es una docena, es una docena, digamos, 50, una casa llena de inconversos, y viéndolos en la cara, él sabe, pero él sabe que están yendo al infierno, y tiene ni una lágrima. Dice, hey, ¿qué quieren? ¿Entiende? ¿Qué podemos aprender de esto? Si usted siente una gran compasión por los inconversos, ¿sabe lo que yo le digo? ¡Qué dichoso! ¡Qué dichoso! ¡Qué buena motivación para estar en la calle! Usted dice, pero no, eso me mueve, eso me conmueve, eso es que yo tengo que hablar con ellos. Yo digo, ¡qué dichoso! Eso es una dádiva de Dios, es un don de Dios, es un regalo que Él le dio. Honestamente, yo no lo tengo. Yo no lo tengo. Yo puedo andar por la calle y si no hablo con nadie, no hablo con nadie. Si hablo con alguien, hablo con alguien, ni me van ni me vienen. Y yo estaba hablando con Manfred de esto el otro día en el taller de evangelismo. Y yo le dije, si usted realmente creyera que todos estos estaban yendo al infierno, este mismo día usted hablaría con ellos. Y me dicen, ¿sí? Y a veces lo que hacemos es darnos palo porque no sentimos compasión por los inconversos. Pero ve a Pedro. Usted no ve a Pedro llorando, lamentando, regando la semilla con lágrimas. No, el hombre llega y dice, muy francamente, ¿qué quieren? Vea, si usted no siente ese tipo de compasión, está bien, escúcheme. Está bien. Usted es normal. Está bien. No se dé palo. Pero yo le digo también que su motivación más bien debe ser el deber y su responsabilidad moral de rescatar a las personas. Que el ejemplo que yo siempre doy es que yo estoy caminando por la orilla de una piscina y veo un muchacho allá ahogándose. ¿Qué haría usted? No lo conozco. No es mi niño. El bruto se metió allá entonces. ¿Entiende? No, usted siente una obligación moral de agacharse y agarrar a ese muchacho y sacarlo del agua. ¿Verdad? Ok, puede ser que usted ya su corazón se quiebre y se dice, ¡ay, pero un niño muriendo! Y usted lo saca del agua. O puede ser que usted dice, ah, es el niño de mi vecino que me ha roto tres vidrios con piedras. Ah, puede dejarlo sufrir un poco y luego lo saco. ¿Entiende? Pero
Pero lo van a sacar siempre. ¿Por qué? Porque usted es que una vida tiene valor y usted siente una responsabilidad y un deber delante de Dios y delante del mundo y en su propio corazón de rescatar a alguien que está muriendo. Con compasión, sin compasión, tenemos una responsabilidad, ¿verdad? No se dé palo si usted no siente una compasión que le hace llorar todos los días por los inconversos. Son muy pocos que tienen ese tipo de compasión. Pero lo que usted tiene que entender es que hay gente muriendo y necesitamos rescatarles. Y sobre todo, ¿sabe? Sobre todo, sobre compasión y sobre el deber y sobre todo, es la obra que glorifica a Dios. Cristo murió por los inconversos para rescatarlos del infierno y no podemos hacer, bueno, podemos hacer cualquier otra obra, pero no hay otra obra que glorifica a Dios más que esto, rescatar almas. Y podemos glorificar a Dios haciéndola si nos sometemos a Dios para obedecerle en esta misión. Entonces, versículo 30. Ya después de esa pregunta, es que esa pregunta me llamó tanta la atención que digo, qué bruto. ¿Por qué causa me habéis hecho venir? ¿Me entiende? Obvio, man, predícales el Evangelio. Pero versículo 30 dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha subido o ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Joppe y haz venir a Pedro, al que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón el curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, tú has hecho bien en venir, ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces, otra vez vemos que Dios salva a la gente hoy por la predicación del Evangelio. No por visiones, no por ángeles, no por sueños. Es por el predicador que llega y comunica el Evangelio al que no tiene la salvación. Ok, entonces esa es la congregación de los gentiles, versículo 34, ya vemos la conversión de ellos, empieza Pedro a predicarles en el 34 y vea, voy a leer el mensaje de él. Fíjense en qué tan enfocado es el mensaje en Israel. Se dice, Pedro está entre los gentiles, y esos gentiles, pobrecitos, Pedro llegó a su casa para decirles de buenas a primeras, ustedes son inmundos y es ilegal que yo llegue aquí, pero Dios me ha dicho, me entiende, como muy, muy espiritual, pero aquí estoy porque, sacrificando mi limpieza para estar entre los inmundos, los gentiles, y luego para predicarles un mensaje, pero casi todo judío, ¿ok? Vean el 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿De verdad? Ok, yo sé, vea lo que él dice. Sino que en toda la nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel. No a los gentiles. Solo para hacerles entender, Dios mandó el mensaje a los hijos de Israel. Ok, así es como empieza su mensaje. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos, que declara a Cristo Dios en la carne, Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Entonces predica a Cristo, Dios en la carne, ya muerto, ok, por nuestros pecados, versículo 40, este levantó Dios al tercer día, anuncia la resurrección, e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo. ¿Quién es el pueblo? Que es pueblo de Israel. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo. No a ustedes, ¿okay? Al pueblo. Y testificásemos a él, o que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas. ¿De quiénes? ¿De cuáles escrituras? De los judíos.
que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces Pedro empieza predicando casi el mismo tipo de mensaje que usted puede ver en Hechos capítulo 2, o en Hechos capítulo 3, 4, 5, 6. Él está predicando un mensaje acerca de Jesús, el Mesías que vino a Israel. Pero llega este momento y él menciona, fíjese en la última frase, en el versículo 43, dice que todos los que creyeren, en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Fíjense lo que está pasando. Está en una casa, okay, Cornelio, que es un justo, que ha recibido cierto conocimiento de parte de los judíos, entiende que hay un creador y también quiere la salvación y quiere perdón. Es un hombre que anda con buen testimonio, ha juntado a sus amigos y familiares, los más íntimos de los suyos, y ahí están todos como que fijándose en Pedro, prestando atención a cada palabra, escuchando qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que necesitamos hacer para ser salvos. Y Pedro llega a este momento y dice que todos los que en él creyeren recibirán el perdón, recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Creen. Están siendo llevados por el mensaje. Están ya con Pedro escuchando acerca de Jesús. Ellos ya saben que el hombre había existido, que había una crucifixión, que había gente diciendo que había resucitado y que todos los que creen en él pueden ser salvos. Y ellos en ese momento están escuchando, creyendo. Porque el siguiente versículo dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras. ¿Cuáles palabras? Del 43, de creer. Mientras que hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Nacen de nuevo. Creen y nacen de nuevo. Se convierten cuando creen. Cuando Pedro dice creer para el perdón de pecados, los gentiles creen. Y en ese momento nacen de nuevo. Y la salvación durante nuestra dispensación, hoy en día, durante nuestra época, la época de la iglesia, es igual. Y en esto vemos otra equivocación de los evangélicos. Vean, nadie oró la oración del pecador para aceptar a Jesús en su corazón. Nadie cerró sus ojos. Nadie bajó la cabeza. Nadie levantó la mano. Nadie vino para adelante con una invitación. No, están allá fijándose en Pedro, escuchando con el corazón abierto, creyendo las palabras que están saliendo de su boca. Y cuando él llega a la parte de creer para ser salvo y recibir el perdón de pecados, ¿saben? Nacen de nuevo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer hoy para ser salvos? Creer el Evangelio. Creer el Evangelio es arrepentirnos de nuestros pecados. Poner nuestra fe en Cristo. Es convertirnos del pecado al Señor Jesucristo. Y usted bien lo puede hacer orando o fijándose en mí en este momento. La salvación hoy en día no tiene nada que ver con una oración que usted hace o que usted hizo hace tiempo. No tiene nada que ver con usted aceptando a Jesús. Tiene que ver con Jesús aceptando a usted porque usted cree el mensaje que le ha enviado. Y el mensaje es este: usted y yo hemos violado la ley y ofendido a nuestro Dios, y el Creador, nuestro Dios, está airado contra el impío todos los días, tan airado que va a mandar a todo mentiroso al lago de fuego, dice el libro de Apocalipsis. Pero Cristo vino y murió en nuestro lugar, llevó la ira que nosotros merecemos en la cruz, murió y después de 3 días resucitó. Usted violó la ley, Cristo pagó la multa. Resucitó para darle vida nueva. Y le ofrece gratuitamente, por su gracia y por su misericordia, porque usted no lo merece, ni yo. Le ofrece el perdón de pecados y la vida eterna. Si usted cree el Evangelio. Si usted cree ese mensaje. Que usted es pecador y que debe arrepentirse. Que apartarse de sus pecados. Y poner su fe en Él. Creer en Él, únicamente en Él, para salvarlo. Si usted hace esto, nacerá de nuevo exactamente como estos gentiles de la casa de Cornelio. Y observe aquí, siguiendo la lectura, que Dios da la señal de lenguas otra vez para confirmar su nueva obra. Dice en el versículo 44, mientras aún hablaba Pedro esas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Cómo sabían? Versículo 46, porque les oían, o los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. Dios da la señal de lenguas otra vez. Fíjese bien, versículo 45. Es una señal para confirmar su nueva obra y es una señal para judíos, no para gentiles. Okay. Los de Pedro y los fieles de la circuncisión vieron la señal de las lenguas, quedaron convencidos. Ellos sabían con certeza que los gentiles habían recibido el Espíritu Santo. ¿Cómo? Porque los gentiles estaban hablando en lenguas. Y además, fíjense, Hechos 11, versículo 15, es una señal también para los líderes judíos de Jerusalén. Ellos se convencieron también por la señal de lenguas. Hechos 11, 15 dice, cuando comencé a hablar, Pedro está contando la historia a ellos, okay, defendiéndose. Comencé a hablar, cayó el Espíritu sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Se refiere a Hechos 2. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Y dice en versículo 18, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles han dado Dios arrepentimiento para vida. Es una señal para los judíos. Además, fíjense por favor en el versículo 46. Porque los oían que hablaban en lenguas que magnificaban a Dios. ¿Cómo sabían que magnificaban a Dios y no contaban recetas de cocina? ¿Alguien? Estaban hablando en idiomas, no como idiotas. ¿Ok? Nadie estaba hablando incoherentemente. Estaban hablando en hebreo. Así de sencillo. Unos gentiles romanos, soldados, gentiles comunes y corrientes, hablaban griego, no sé qué. Empezaron a hablar un hebreo bíblico perfecto y los judíos se quedaron allá atónitos, sabiendo que magnificaban a Dios. Dios dio una señal de idiomas que se llaman en la Biblia lenguas. Nadie está hablando incoherentemente. Y era para confirmar la obra que Dios estaba haciendo entre los gentiles, para llevar a cabo un paso más esa transición que está tomando lugar en Hechos del 8 al 12. Al final de todo, en los versículos 47 y 48, al final de todo, los nuevos convertidos siguen al Señor en sumisión y obediencia. En el versículo 47 y la primera parte del 48, usted ve que el primer paso de obediencia es el bautismo en agua. ¿Por qué? Porque Dios dice que debemos bautizarnos. Es un cuadro de lo que nosotros profesamos como el Evangelio. Que el bautismo en agua es ponerlo debajo del agua. Cristo fue muerto por nuestros pecados. Levantarlo para andar en la vida nueva de Cristo en la resurrección. Es el primer mensaje que el discípulo de Cristo debe predicar. Y lo predica a través del cuadro del bautismo. Si alguien no está dispuesto a someterse al bautismo en agua, no se someterá a lo demás que viene. Porque lo demás que viene es mucho más difícil. Entonces es una prueba, es el primer paso de obediencia para el discípulo de Cristo, es simbólico, no hay nada mágico allá, uno recibe el Espíritu Santo creyendo, no bautizándose en agua, no hay nada místico en el bautismo, es un cuadro, es simbólico, nada más. Y 48, lo que dice, vea, entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Cómo puedo hacerles entender la importancia del discipulado? Usted sabe, es que 6 años llevo con ustedes. 6 años llevamos juntos. Y hay algunos de ustedes que ni siquiera han leído el primer libro de lo que es nuestro material de discipulado. ¿Usted sabe qué tan importante es establecerse en la fe? Entrenarse para la obra. Esos primeros convertidos entre los gentiles lo sabían. Y rogaron a Pedro, por favor, quédese con nosotros algunos días para enseñarnos. Ellos sabían que necesitaban colocar un buen fundamento de sana doctrina, establecerse en la fe y entrenarse en la obra. Porque, como dije antes, nosotros tenemos un deber, una responsabilidad moral de rescatar a los demás. Discipulado. Cada cristiano es un misionero. Porque cada cristiano ha recibido la gran comisión de hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. La mayoría hará la obra aquí. Algunos harán la obra en otros lugares. Lo más importante es hacer la obra. Es la misma obra. Es la misma obra aquí que allá. Que es por eso que algunos me han dicho, hey, 6 años, hey, ¿dónde está el fruto? Porque no ha enviado a nadie, que no tiene a nadie para enviar. Y yo digo, pues yo estoy esperando ver quién hace la obra aquí, sin que yo esté encima. ¿Sabe por qué? Porque una vez que lo mande a la China, a la India, al África, una vez que esté en los Estados Unidos, una vez que está en Canadá, en Inglaterra, en Europa, no van a tenerme a mí encima. Y si alguien no hace la obra aquí, ¿usted cree que va a hacerlo allá? Con todo el apoyo y la predicación y la enseñanza y las herramientas y mami y papi y frijoles y arroz y todo lo que tenemos aquí, como para hacerle sentirse cómodo, si uno no hace la obra aquí, ¿usted cree que lo va a hacer en otra cultura donde tiene que aprender otro idioma, donde tiene que lidiar con todos los problemas de una cultura ajena? No, jamás. Demasiada oposición. Lo importante es hacer la obra, hermanos, es hacer la obra. Y no es una obra difícil. Voy terminando. Solo les pido 2 minutos más de atención. Esta iglesia existe, como dijo Alex hace 8 días, para transformar a las personas en seguidores de Cristo. O como usamos mucho en estos días, evangelizamos para ser discípulos, discipulamos para ser evangelistas. No espero que todos estén predicando en la calle, pero sí espero que todos estemos participando en la obra. Estaba hablando con Don Víctor hoy en día. ¿Dónde está Don Víctor? Don Víctor, ahí está. Y él me dice, Greg, sigo orando por mi discípulo. ¿Sabe lo que yo le dije? Yo le dije, deje de orar. No, mentiras. Yo dije, no, siga orando. Yo no sé si usted también está orando por un discípulo. Evangelizamos para ser discípulos. El evangelismo no es la obra de algunos cuantos. Por favor, no venga con esa excusa de que usted no tiene el don de evangelismo. Teléfono. Pero se apagó bien. Ok. Vea. Nadie tiene el don de evangelismo. ¿Se entiende esto? No lo entiende. Se lo digo otra vez entonces. Nadie tiene el don de evangelismo. Nadie. ¿Por qué? No existe. El don es el evangelista. Y la obra del evangelista es perfeccionar a los santos en la obra de evangelismo. ¿Por qué? Porque cada cual es chapa. Nadie sabe cómo manejar el evangelio en la calle. Todo el mundo está nervioso y temeroso e intimidado por la obra de evangelismo. Todo el mundo no quiere estar en la calle porque es incómodo. Nadie quiere repartir tratados porque, hey, hey, voy a parecer como un loco, otro loco en la calle. Sí, yo sé.
Debe saber que yo lo sé. Yo soy un gringo que medio manejo el idioma del español, ¿me entiende? Y ustedes me escuchan todos los días metiendo la pata con la gata y la carro y en casa. A cada rato, ¿me entiende? Y ustedes no saben cuánto temor me da ir al centro para predicar al aire libre, pero cuánto gozo me da poder predicar el evangelio de mi Señor. Ustedes no saben cuánto me cuesta sacar tiempo en mi semana, porque yo soy pastor y maestro. Sacar tiempo en mi semana para escribir tratados y tratar de manejar eso desde la revista y todo para tener algo, unas herramientas para poner en nuestras manos para que podamos evangelizar. No es mi don. Pero quiero hacerlo. Y quiero hacerlo con ustedes. No es una obra difícil. Si Dios puede usar a Pedro que llega a una casa llena de inconversos y dice, ¿qué quiere? Si Dios puede usar a un hombre así, bien puede usar a usted. Bien puede usar a nosotros. Pero tenemos que poner manos a la obra. Y la obra es evangelizar para ser discípulos, discipular para ser evangelistas. Yo no sé si un día Dios me va a sacar de este molde. Pero yo voy a sonar como, yo no sé, un CD rayado. Hasta que Cristo venga, esta es la obra. Todo lo demás no tiene sentido si no tiene el enfoque en la misión de evangelizar para ser discípulos. Aún todo el ministerio de discipulado, usted dice, pero ese gringo ha escrito miles de páginas de enseñanza, discipulado de aquí, discipulado para allá. Sí, todo para ser un hacedor de discípulos. Todo para ser un evangelista. Todo para establecerlo en la fe y entrenarlo en la obra. Para que usted tenga la confianza que pueda hablar de Cristo Jesús y compartir el evangelio con alguien. Y enseñarle acerca de la fe y la sana doctrina después. Todo es para eso. No es difícil. Usted es un misionero. Tómelo en serio. Usted es un misionero. Está todavía respirando en este mundo con el Espíritu Santo adentro. Usted es un misionero. Y escúchenme. Si usted está aquí y está dudando su salvación, debe entender por qué. Porque no la tiene. Y mi sugerencia es tema. Tema Dios, tema la muerte, tema el juicio. Porque si no tiene la salvación en Cristo Jesús, tiene toda la razón en temer. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Arrepiéntase y ponga su fe en Cristo Jesús. Apártese del pecado porque lo va a condenar al infierno. Apártese del pecado porque es lo que está enfureciendo a Dios. Y Él lo va a juzgar un día rápido. Arrepiéntese, apártese de ese pecado y confíe en Cristo para salvarlo. Arregle cuentas con Dios. Oremos y vamos a recoger la ofrenda.